RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos.
Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Panorama informativo.
Álvarez, provincia de Santa Fe. Se encontraron 31 envases de distintos tipos de agrotóxicos vertidos en uno de los canales que atraviesa este poblado cercano a Rosario. Escuchamos a Martín Montiel, miembro de Vecinos Autoconvocados La 18 contra los Agrotóxicos, quien habla sobre lo que implica este hecho para la salud de la población.
Vamos al hecho concreto. Se encontraron en estos últimos días 31 bidones de agroquímicos, de agrotóxicos, le decimos nosotros, porque ya la ciencia digna determinó fehacientemente de que son tóxicos, así que le podemos llamar agrotóxicos. En general uno va recorriendo los caminos rurales y encuentra algún que otro plástico, algún coadyuvante por acá, algún herbicida por allá, algún fertilizante por allá. Ahora, 31 agrotóxicos, para que tengamos una idea, los envases vienen de 20 litros. Estamos hablando de 620 litros, claro. De agrotóxicos. Es decir, ha sido, creemos ha sido, o muchas aplicaciones juntas y un día decidieron ir a un curso de agua y tirar toda esa basura e intoxicar a todo el mundo, o ha sido una aplicación realmente grande de algún contratista que ha laburado muchísimos campos, porque 31 envases de agrotóxicos arrojados, vertidos en un curso de agua, en un canal provincial de escurrimiento de agua del sudoeste del departamento Rosario, que además es afluente al arroyo Saladillo, que además es afluente al Paraná, en el marco no solamente de la bajante del río Paraná, sino en el marco de una pandemia en donde la discusión sobre la salud pública está arriba de la mesa. Esta gente, en ese contexto tan adverso, no tiene un descuido, tiene un acto de impunidad, la impunidad del poder y la impunidad del dinero, ¿no? Que es la impunidad que propone el modelo de los agronegocios. Por eso tuvimos que, obviamente, denunciar esta situación. Se sacaron fotos, se denunció puntualmente estos 31 bidones de agrotóxicos arrojados a un curso de agua previo al arroyo Saladillo. Y ahora vamos a continuar esta lucha hasta, por supuesto, hasta las últimas consecuencias.
Estás escuchando el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios comunitarios, alternativos y populares. Una mirada alternativa, comunitaria y popular.
Buenos Aires. En la megacausa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el predio del ejército argentino en Campo de Mayo, ampliaron su indagatoria 3 de los 20 imputados. Se trata de Bernardo Caballero, Alfredo Arena y Roberto Fusco. El abogado querellante Pablo Yonto dio su opinión.
Siempre que aparecen nombres, uno tiene sensación positiva para valorar si esta persona está diciendo la verdad y ese dato permite identificar a otro represor, o si fueran nombres de víctimas, posibilitar la certeza de dar información a la familia. Yo ya a esta altura, agrego como parte también de nuestros alegatos, los dichos de los familiares cada vez que declaran, la inmensa mayoría de los familiares cada vez que declaran en el cierre, dicen, les pedimos de distinta manera, ¿no? Les pedimos que tengan un gesto, que digan, que hicieron, que esto, que lo otro. Es el llamado desesperado tan similar aquella famosa grabación de la televisión holandesa con las madres de Plaza de Mayo en el 78, con ese grito de díganos por favor dónde están, qué hicieron con ellos.
Yonto dijo que Caballero aportó el nombre de un represor al que se conocía como Padre Francisco.
Caballero aportó algún nombre que ahora ya desde el mismo momento que lo dijo lo estamos intentando chequear sobre este a quien apodaban el Padre Francisco. Trata de un suboficial del ejército, aparentemente vive, y bueno, estamos en eso. Como valoración eso, bueno, veremos si entre lo que dijo este miércoles y lo que dijo el miércoles anterior se puede juntar algo como para seguir buscando un poco más de verdad y seguir buscando un poco más de imputados a quienes responsabilizar, siempre en la búsqueda de que esos imputados también hablen.
El abogado y también periodista se refirió a la declaración de Alfredo Arena.
Arena, bueno, creo que se notó de los tres el que más mintió, ¿no? Esta cosa de durante el tiempo que yo estuve allí, que es casualmente gran parte del 76, no ocurrió ningún hecho, no ocurrió ningún hecho. De la cantidad de hechos que hubo en la zona de Área 400, en Zárate Campana, es tremenda, y este viene, bueno, se nota mucho más los oficiales, salvo excepciones como, bueno, Barbieri, que hace unos meses habló, o algún otro oficial que ha hablado de otra fuerza, pero se nota mucho la defensa del oficial, pero la negación absoluta, total, tipo la que hizo Arena. La defensa del suboficial es distinta, es yo soy el último orejón del tarro, porque estoy aquí.
En cuanto a la indagatoria de Roberto Pajarito Fusco, quien fuera músico de la banda de Gendarmería Nacional y guardia dentro del centro clandestino que se conoció como El Campito, dentro de Campo de Mayo, Yonto dijo lo siguiente.
La verdad, Fusco eligió el camino de la mentira, Yo creo que si hubiese dicho la verdad, también los jueces, nosotros, la mirada empieza a ser de otra manera. Y los jefes dijeron, la banda se desarmó en ese año. Se desarmó y la gente que era de la banda se la mandó a hacer guardia a los dos lugares, uno al Campito y otro era el otro lugar de gendarmería. O sea, está claro que en el 76 esa banda no funcionó.
Comunicate, acércate, contactate. Panorama Informativo, @rnma.org.ar.
Santa Fe, Rosario. Se realizó la kayakeada a través de los ríos desde esta ciudad hasta Buenos Aires para impulsar la ley de humedales en el Congreso. La acción permitió visibilizar las problemáticas de las poblaciones de la zona ribereña. El tratamiento del proyecto de ley está estancado, ya que solo fue tratado en la Comisión de Ambiente. Escuchamos a Macarena, integrante de la multisectorial por los humedales.
La verdad es que fue una experiencia muy hermosa, muy hermosa. Estuvimos navegando río abajo desde Rosario hasta Tigre para llegar al Congreso. Así que, bueno, en el camino fuimos encontrándonos con distintas personas que viven en el territorio de humedal, que viven tanto en la costa continental como en la costa insular. Y nos fuimos adentrando en distintas problemáticas, fuimos descubriendo algunas continuidades, algunos problemas, digamos, que se fueron repitiendo. La verdad que aprendimos un montón. Lo que nos comentaban es, bueno, la cuestión de la fumigación, cuestiones de salud aparecieron constantemente como una problemática, ¿no? ¿Qué contiene el agua que tomamos? ¿Cómo están fumigando los pueblos? ¿Qué pasa con los residuos que se van generando, con los afluentes, digamos, y cómo la gente vive en las márgenes o en las costas con eso? Otras problemáticas es, precisamente que lugares donde se desconoce que hay personas que han vivido ahí históricamente y directamente se se utiliza el territorio, digamos, a nombre, con la compra-venta, digamos, cuando desplazando a quienes ya habitan en ese territorio, por más de que no tengan título de propiedad de las casas. El problema de, bueno, ¿qué sucede con los espacios donde hay, de un lado de la costa, grandes emprendimientos que, vinculados no al agronegocio, sino a la expansión inmobiliaria, y cómo eso dificulta la vida de quienes viven de la zona de frente, porque bueno, aumentan todos los precios, hay mucha estipulación y terminan teniendo que vender porque no pueden sostener el nivel de vida? Bueno, todas esas fueron muchas de las problemáticas que nosotros, en ese contexto, y entendiendo de que ya esta ley no es la primera vez que es cajoneada y que pierde estado parlamentario, tenemos que recordar que sucedió eso en 2013 y en 2015, ya entonces en el contexto de, bueno, de no querer que vuelva a suceder, es que hicimos esta travesía para, bueno, poder exigir a las tres comisiones por las que falta pasar el proyecto que den tratamiento, que hagan plenario de comisiones, y bueno, y lo que llevamos hasta el Congreso fue eso, el petitorio firmado por más de 400 organizaciones para que haya organizaciones socioambientales y de la sociedad civil, digamos, pidiendo que haya, por favor, un plenario de comisiones y que no se estanque la ley, que no se cajonee y que no pierda estado parlamentario.
Hasta aquí
Panorama Informativo RNMA, un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares.
Para contactarse con nosotros, escribinos a
panoramainformativo@rnma.org.ar.
RNMA.